Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, comparamos el récord legislativo de los dos precandidatos a la gobernación por el Partido Popular. Además, Pedro Pierluisi adelanta la extensión del estado de emergencia por la violencia machista. Y el Baloncesto Superior Nacional llega a un acuerdo con Telemundo para la transmisión de sus partidos. Hoy es jueves, 30 de noviembre. Tras la confirmación de una primaria por la gobernación en el Partido Popular Democrático, la evaluación del récord legislativo del representante Jesús Manuel Ortiz y el senador Juan Zaragoza queda ahora a la discreción de los afiliados de esa colectividad. Según un análisis de El Nuevo Día, el desempeño de Zaragoza se ha enfocado en asuntos fiscales, mientras que Ortiz ha optado por atender problemas de índole social. Génesis Ibarra Vázquez consultó analistas sobre lo que esto podría significar a la larga para cada uno y ahora nos comparte lo que le dijeron. Génesis, buen día.
Buen día, Valeria.
Cuéntanos, ¿en qué se ha enfocado la trayectoria legislativa de cada uno de los candidatos?
Pues mira, en el caso de Jesús Manuel, que él está en su segundo cuatrenio, él ha impulsado medidas relacionadas con las garantías de usuarios de cannabis medicinal, la protección a víctimas de violencia machista, la prohibición del discrimen en el empleo, etcétera. Ortiz es presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara y, entrando un poco en los números, en lo que va de cuatrenio como tal, ha radicado 195 medidas, 56 son proyectos y los restantes son resoluciones. Zaragoza también ha tocado el aspecto social con la violencia de género y la comunidad sorda, por ejemplo, pero como ya mencionaste, su labor más bien se ha enfocado en el aspecto social. Tenemos que recordar que Zaragoza fue secretario de Hacienda, precisamente en el Senado es presidente de la Comisión de Hacienda y su récord incluye proyectos sobre la UPR, el salario mínimo, también toca lo que son los gastos tributarios, enmiendas a la ley de vehículos y tránsito, el tema energético, entre otros. Así que muy variada también los temas que ha tocado Zaragoza en su primer cuatrenio como tal en la legislatura. Ha sometido 132 medidas y 78 de ellas han sido proyectos y las demás resoluciones.
Hablaste entonces con analistas de la colectividad sobre esto. ¿Qué fue lo que te dijeron?
Así es, hablamos con el profesor Ángel Rosa y Eudaldo Báez Galib, ambos son ex senadores por el Partido Popular, y Rosa opinó que la gestión legislativa de Ortiz y Zaragoza ha sido percibida como discreta. A él le parece que no han sido figuras que llevan la voz cantante en las discusiones que se han dado en la legislatura de diferentes temas. Sí comentó que en términos generales ambos se han proyectado positivamente, pero dijo que ha sido una actividad menos protagónica a la que quizás se esperaba de estas figuras. Y en el caso del ex senador Báez Galib, él ve la labor de Zaragoza y Ortiz como positiva. Mencionó que los ha visto activos, que ambos han mostrado la capacidad y el interés como tal en los procesos legislativos, ¿no? Que no han sido unos legisladores para las gradas, básicamente. Hay algo que los dos analistas no señalaron y es que ellos no vislumbran que el récord legislativo de ambos tenga algún impacto como tal en la preferencia de los afiliados, ¿no? Del PPD que estén participando en la primaria. Tampoco lo ven como algo muy relevante ya en términos de la elección general, ¿no? Los electores saben ya lo que van a buscar y no necesariamente están mirando los proyectos que han presentado, etcétera, al momento de escoger esa figura por la que van a votar. Pero no es una labor perdida, ¿no? Si alguno de ellos llegara a la fortaleza, pues van a conocer ya cómo es que funciona la legislatura, que es un poder separado al ejecutivo, tiene otras dinámicas, pues ya tienen como que un poco ahí de experiencia que quizás otros candidatos no tengan. Así que bueno, la primaria es otro tema que sin duda pues vamos a seguir cubriendo ya. y ya entonces el electorado pues pasará su juicio sobre estos candidatos en su momento y ellos decidirán si le dan algún peso, ¿no?, a esta experiencia legislativa que han tenido ambos candidatos.
Génesis, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Valeria.
El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer la creación de una nueva herramienta educativa para menores que ayudará a prevenir peligros que provengan de plataformas cibernéticas. A su vez, durante un intercambio con la prensa, el gobernador adelantó que estaría extendiendo la declaración de emergencia por violencia de género en una tercera ocasión. Gloria Ruiz Quilan cubrió este suceso y ahora nos provee la información. Gloria, bienvenida.
Gracias por la invitación, siempre a la orden.
¿De qué se trata esta nueva herramienta educativa?
Con la temporada navideña básicamente ya encima, el gobernador anunció esta plataforma para evitar que los menores de edad estén expuestos a material no apto para su edad, fraude y abuso, entre otros peligros que exhiben las páginas de Internet. Esta es una iniciativa de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología, PRICS, creando la página informativa protegetusdatos.pr.gov para orientar a los padres, a las madres o tutores sobre peligros a los que están expuestos los niños. El gobernador mencionó que los menores están expuestos a cyberbullying, sexting, grooming, contenido inapropiado y phishing. Y cito, estos peligros vienen disfrazados con estrategias de ataque que pueden parecer inofensivos. Por eso la nueva página informativa explica lo que cada uno de estos peligros significa y dónde deben reportar cualquier incidente. Esas fueron las expresiones del gobernador. Estamos hablando que se está orientando a los padres y a los tutores sobre las plataformas de TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Apple, Android y Microsoft. En síntesis, se ofrecen los pasos concretos que se deben ejecutar en cada plataforma como medida de protección. A modo de ejemplo, en la plataforma de TikTok se puede optar por una cuenta para Teams o para Parents. Y en el caso de la plataforma Instagram, se ofrece la opción de bloquear contactos indeseados.
Como suele suceder en las conferencias de prensa, el gobernador abordó otros temas. ¿Qué dijo entonces el Ejecutivo sobre el estado de emergencia por la violencia machista?
El gobernador anticipó que estará extendiendo este estado de emergencia que está próximo a vencer específicamente el próximo 31 de diciembre. Y citamos, me veo inclinado a extenderla porque sé que hemos visto casos impactantes, debo decir, un número significativo de casos de violencia de género, así que no es como que este asunto ahora tiene menos prioridad. Tiene la misma o mayor prioridad que cuando yo declaré en primera instancia el estado de emergencia. De concretarse esta extensión, sería la tercera vez que el gobernador hace lo propio para tratar de lidiar con este problema social de la violencia de género. El gobernador dijo, todavía tenemos un serio problema de violencia de género que atender y si yo vengo y básicamente le doy punto final a la declaración de emergencia, puede ser que el mensaje que yo esté enviando es que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y no. No es así. Hasta el momento, 19 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y exparejas, de acuerdo con el Observatorio de Equidad de Género.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
A continuación, el BSN llega a un acuerdo con Telemundo para la transmisión de sus partidos. Pero primero, una breve pausa.
¿Quieres formar parte de la conversación de En Diario y escuchar temas que te afectan directamente? Ahora puedes enviar mensajes de voz a El Nuevo Día para proponer historias a discutirse en nuestra nueva sección Comenta. De participar, tu audio podría ser utilizado en la historia de ser escogida. Puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente.
Luego de un año exitoso para la Liga, el Baloncesto Superior Nacional anunció ayer que firmó junto a Telemundo un acuerdo de 3 años para la transmisión de los partidos. Este periodo cubrirá las temporadas de 2024, 2025 y 2026 y ofrecerá más horas de juego por la señal principal de la emisora. Sara del Valle Hernández cubrió este anuncio y ahora nos brinda los detalles. Sara, saludos.
Saludos, Valeria, qué bueno. La primera vez que coincidimos en Diario. Qué chévere está esto. Me gusta.
Un placer siempre coincidir contigo. Cuéntanos, antes de entrar en los detalles de la transmisión, ¿cómo describirías el trayecto del BCN durante los pasados 3 años?
Pues mira, el BCN, verdad, hay que reconocer que ha tenido una explosión y mucho reconocimiento. La decisión del presidente liguero, Ricardo Dalmau, de no suspender el torneo en el 2020 y hacerlo en una burbuja, verdad, en medio de la pandemia del COVID. Y luego con la llegada de exponentes de género urbano, particularmente con la llegada de Bad Bunny a los Cangrejeros de Santurce, pues eso le ha dado, ¿verdad?, como un impulso, un ímpetu a la liga, que ha traído mucha gente que, ¿verdad?, no necesariamente porque le interesa el deporte, más bien, ¿verdad?, por la figura de que representa, lo que representa Bad Bunny, pero que se han quedado ahí. Y la liga pues ha seguido, ¿verdad?, atrayendo más auspiciadores, pues con más auspiciadores hay más dinero, ¿verdad?, para hacer muchas más actividades. El año pasado, ¿verdad?, tuvieron su juego de estrellas, también fue muy colorido. Así que ha tenido una explosión chévere. Y entonces el torneo el año pasado con esa final con Carolina, ¿verdad?, que fue una final bien explosiva, Carolina llegó y como que arrasó, pues le han dado, ¿verdad?, un despunte interesante a la liga en estos últimos años.
¿Y qué contiene este nuevo acuerdo con el canal?
Pues mira, como tú bien señalabas, ¿verdad?, pues van a haber más horas de transmisión en vivo de juegos por la señal principal de Telemundo. Por ejemplo, la vez pasada, el convenio pasado, que también era de 3 años, pues solamente eran los domingos de BCN. Pues ahora van a ser sábados y domingos de BCN. Así que la gente va a poder ver los juegos en vivo por Telemundo a partir de las 8 de la noche, sábados y domingos. También se van a estar retransmitiendo, me parece, un día a la semana se va a retransmitir a la medianoche un juego. También se va a estar creando un programa especial de media hora que se transmitirá en un día a la semana, como pues recapitulando lo mejor de esa semana y entrevistas y demás. Así que la gente va a tener más BCN por .2, que era donde siempre se transmitía, y por Telemundo.
Excelente, Sara. Muchas gracias por la información.
Gracias a ti. Un placer siempre coincidir.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y al editor de deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.